Me van a hacer un examen para llevarme al cielo, este señor.
¿Es su mujer?
Sí.
Pues si quiere hablar también.
Vente para acá un momento, ven.
Uy, seguro que tiene muchas cosas para...
Tenemos ahora un paseo por ahí.
Bueno, por ejemplo, ¿cómo era una matanza antes?
Pues una matanza consistía en, por ejemplo, yo, que la he hecho hasta el año pasado, desde que me recuerdo, en vida de mis padres y la mía, siempre se mataba un cerdo o dos allí en casa. Mm. Se lo criaba, lo compraba de pequeño, lo criaba incluso. Mm. Y lo iba dando de comer poco a poco. Totalmente, normalmente la vida de un cerdo era de un año. Mm. No, más bien ahora, antes necesitábamos dos, a lo mejor para hacer 100 kilos de un cerdo. Y ahora, con 6 meses, salen 100 y pico.
Mm.
Vamos, ven aquí, si te vas a charlar tú también. Pues vete.
¿Y criaban al cerdo en casa? ¿Y con qué criaban al cerdo?
Anda, pues, a veces con hierba del campo, porque había pocos recursos para tener cebada, pero si no, lo normal era con cereales.
¿Con cereales?
Cebada, centeno, trigo, era mucho mejor. Mm. En cambio, cuando la guerra teníamos que guardarlo porque no se podía dar ni centeno, era todo para paz. Mm. Vamos, después de la guerra, no la guerra. Mm-hmm. Pero bueno, normalmente era cereales, cebada, centeno y trigo.
¿Quién mataba al cerdo?
Claro, sí, no. Pues el que más decisión tuviera. A mí no me gustaba hacerlo, lo he tenido que hacer alguna vez por obligación. Mm. Pero yo matar a los animalitos, pues no me gustaba. Mm. Pero bueno, hay quien le gustaba, venga, yo lo mato. Nos juntábamos aquí los vecinos, entre 4 o 5 lo hacíamos, para matarle luego ya. Mm. Normalmente a lo mejor no hubo mucho tiempo que las familias se reunían, o nos reuníamos.
El día de la matanza.
El día de la matanza, comíamos un poco mejor que los días anteriores. Íbamos haciendo el chorizo, ya.
¿Y qué se hacía? ¿Una vez que el cerdo estaba muerto, con la sangre, por ejemplo?
Con la sangre hacíamos morcillas.
Sí.
Eso era obra de las mujeres. Cocían arroz, encallado. Solamente encallado, nada más le cocía un poco. Luego envolvió con la cebolla y un poco de sangre de cerdo, que no se utilizaba todo. La sangre de cerdo también servía para comerla.
La
comíamos, se cocía. También era obra de las mujeres. Para preparar el menú. Lo hacían así. El bofe del cerdo, como se llama eso, nosotros llamamos bofe.
¿El bofe qué es? ¿Las tripas?
No, la asadura. No sé,
la asadura.
Pero eso era la asadura, el bofe es otra, otra cosa que yo no sé. Si yo fuera un doctor le diría que lo llaman.
Es un... ¿Y eso era para los chorizos?
Eso para comerlo así y lo del bofe también lo echaban en chorizo, claro. Y así lo hacía, luego el tocino, lo echábamos en sal para que no se echara a perder. Los jamones igual.
¿Dónde?
Cuando pasó un poco tiempo, pues.
¿Dónde curaban los jamones?
Aquí, en las casas normalmente, en los sitios más frescos que veíamos.
¿Pero al humo o...?
Primero no tenía que echarlos en sal.
¿Echarlos en sal?
Un mes, más o menos. Según como fueran, si son más pequeños, necesitan menos. Y si no, más. Pero luego después se ve que, pues como usted decía, al humo para que se oleara. Como se colgaba y llevaban mucho tiempo.
¿Y dónde? ¿En las cocinas o...?
La cocina normalmente, siquiera cocina de paja y leña. Y allí lo conservaban, ¿no?
Los jamones. ¿Y los chorizos?
Y los chorizos pues colgados, sí. En una vara colgada, como por ejemplo eso que tenía. Pero dentro de casa, claro. También era el sitio más... más apropiado que nos parecían los otros, que no hubiera mucha corriente, y si era fresco, que hacía frío, no como ahora que no había más que sol, tanto nevaba y eso, y así lo curaban.
¿Y no conservaban los chorizos en aceite o en manteca?
Sí, también. Eso lo seguimos haciendo, vamos. Bueno, pues lo seguíamos haciendo, ahora ya no, ya digo que yo el año pasado ya no hice matanzas ahí tampoco. Pero los primeros años siempre.
¿Y con la manteca qué hacían?
La manteca se hacía muchas cosas. Servía mucho para eso, para para envolverlo, para guardar los chorizos, a lo mejor. Y manteca sola se ponía más rancio. Pero se conservaba envuelto con aceite, y para eso servía la manteca.
A ver, vamos a parar porque el ruido. ¿Y la manteca bien, para cocinar?
La cocina también para cocinar. Sopa de ajo que llamábamos, pues con la manteca la hacíamos. Mm. Hasta que se ponía, ya que pasaba un poco de tiempo, se ponía mal la rancia que llamábamos nosotros. Mm. Y entonces luego ya sabía mal. Mm. Pero cuando era la manteca recién hecha, pues estaba muy rica para hacer dulces también.
¿Dulces?
Así es, sí. Mm.
¿Qué tipo de
dulce? El bollo ese mantecado que llamamos nosotros, si se llama así.
Ah, con manteca.
Con manteca, lo hacía. Y así se hacía cosas de la matanza.
¿Y los chicharrones?
Y los chicharrones, pues era toda la grasa que tenía el cerdo. Mm. Lo que más grasa tenía era la grasa esa que tapa al cerdo el diente y todas las tripas y eso. Mm. Y nosotros lo llamamos la manteca. Mm. Y era unos trozos de manteca grandes. Si el cerdo estaba muy gordo, estaba bien cebado, pues tenía un grueso más que mi mano. Yo lo creo que tenían, estando gordo, gordo. Mm-hmm. Y lo cortabas, lo echabas a una caldera que llamábamos nosotros de cobre. Mm. La ponías al fuego y iba soltando la grasa, mm. la manteca que llamamos, y quedaba lo que se llama el chicharrón, que eso lo siguen haciendo, porque, mm. por cierto, yo creo que lo venden bien caro. Mm. Ahora el chicharrón. Mm. Y eso es el chicharrón, ¿no?
El chicharrón. ¿Y con los lomos?
Con los lomos, con unas piezas superiores a los demás, que estuvo magro, pues se los cortaba, mm. solamente sacaba la pieza esa. Y se lo curaba también con sal, o sea que hacían un caldito de agua mm. bastante salado, lo echaban unas cuantas de cosas que yo no sé cómo mm. llamaban eso, pero lo metían en un...
¿Y me ha dicho que echaban a los lomos especies o...?
Sí, los echaban. Bueno, la mayoría, lo principal era la sal, mm. pero se echaban que sí... ¿Cómo lo llaman eso? No me acuerdo ahora.
¿Pimentón o...?
Pimiento, sí.
¿El adobo?
Pimiento, el adobo, sí se llama el adobo. El orégano, mm. también la planta así seca. Y luego, pues, a orearlos así se secaban, hasta que se secaban. Mm. Nosotros también acostumbramos a meterlo solamente en un puchero, en un recipiente botes grandes o eso, pues también en conserva como la longaniza. Para irlo gastando, si no se ponía duro, se ponía muy duro y no estaba tan bueno ya.
¿Y las morcillas? ¿Hacían morcillas, ya he dicho, con la sangre, no?
Las morcillas hacían con la sangre y... con la sangre y cebolla picada. Pues iba cebolla picada y envuelta con eso, la metían la tripa en las magordas y el cerdo. Y así lo hacían, ¿eh?
¿Y hacían una clase de chorizos o había varias clases?
Ah, hacían varias, pero normalmente casi una sola. Era lo que...
Hola. Ah, okay. ¿Y con la cabeza del cerdo? ¿Qué hacían?
Pues igual, la estazaba, la pelaba, la fuera tú lo comías, luego... ¿Sabes lo que hacía mi padre? Yo no lo llegaba a hacer. Pero antiguamente como se apreciaba mucho el rancio para hacer el cocido todos los días, que no tenía que faltar, pues mi padre lo hacía así, la picaba de trozos pequeños, mm. la freía, la echaba mucha sal, la metía en un puchero de barro, mm. y eso servía para hacer el cocido.
Mm-hmm. ¿De cabeza?
De la cabeza, se la aprovechaba todo, se iba a aprovechar. Mm-hmm.
¿Y cuando quemaban al cerdo?
Les era para quitar el pelo, claro.
Sí, ¿con qué quemaban al cerdo?
No, con paja de centeno que llamamos nosotros, habíamos eso.
¿Con paja de centeno?
Con paja de centeno se puede hacer con cualquier cosa que la llama. Mm. Es un ramo, ¿no? Y eso es lo que hay, de repente a la matanza.
¿Tenían el cerdo, o sea, compraban un cerdo o tenían o criaban ustedes?
Ya, eso he dicho antes, que a lo mejor criábamos el cerdo.
¿Pero teníamos una cerda que paría o...?
Claro, pues hubo de todo. Mm. Aquí en mi casa mi padre algunos años los criaba, otros años los compraba pequeños y los hacía grandes, mm-hmm. a fuerza de tenerlo. Mm.
¿Pero no era costumbre tener una cerda grande?
Esa, y como ahora la sigue habiendo, aunque no sea para matanza, pues
ya para
venderlo, las tienen y para recrear. Uh-huh. Si la tenías en casa, pues incluso en lugar de comprarles vendía.
Uh-huh. Claro. ¿Y gallinas tenían en casa?
Sí, aquí hay unas pocas.
¿Todavía? Bueno,
de siempre había alguna gallina, esa así, habiendo el último que se despide ya. Mm. Yo digo, a los mayores, los cerdos, las gallinas.
Las gallinas.
Como cuesta poco trabajo cuidarlas,
pues... ¿Qué daban antes de comer a las gallinas?
Por lo que le he dicho, por los cerdos, cereales.
Igual.
Lo que apreciaban más era el trigo, pero como a veces no podíamos tampoco, tenían que comer normalmente cebada, lo que... Lo que comía.
Y tenían aquí las gallinas sueltas también, claro, ¿no?
Entonces estaban todas, ahora están encerradas, la mayoría. Pero antes fue como estas, desde allí.
Después están todas sueltas.
Ahora sueltas, todas.
¿Y cuántas?
Por ahí algunos que las tienen jaulas todavía, o las tenían.
¿Cuántas veces al día daban de comer a las gallinas?
Las gallinas son unas comilonas, comen siempre que las eches. Pero normalmente la costumbre era echar de comer dos veces. Yo las he hecho, ahora mismo las he hecho a lo mejor tres veces o cuatro al día.
Tres o cuatro al día.
Como digo, eso es unos comilonas.
¿Cuántos huevos solían poner?
Eso ya sé que es muy difícil.
Según, ¿no?
Claro, hay gallinas que ponen a lo mejor dos semanas seguidas. Vamos, no seguidas, sino suelen alternar un día sí y otro día no. Yo cuando ya no os puedo decir.
Ya, eso según.
Decimos, uy, la parpuja, cuánto le puso ayer y pone hoy.
¿Que tienen nombres cada gallina?
Antes, que poner nombres también, ¿no? Que sea un poco.
¿Y cómo se llaman, por ejemplo, estas?
Anda, pues eso que le he dicho, uy, la parpuja. O la pintilla esa, o la rojilla. Y así nos entendemos.
¿Y para criar pollos?
Pues cuando una persona duerme mucho, se está en la cama, dice, ese va a criar pollo. Y eso consiste, pues la gallina, la naturaleza lo manda eso, se anidan, no sé qué, se ve que tienen mucho calor y se están quietas día y noche en un sitio donde haya huevos. Y a fuerza de estar ahí 21 días o 3 semanas, que deben de ser 21 días, ¿no? Pues salen los pollos del huevo.
¿Y los pollos para qué era? ¿Para vender o para...?
Pues ya les he dicho antes, los pollos era pues para comerlos nosotros, que comíamos un poco, normalmente para venderlo.
Para venderlo.
Claro. Estás criándole para Nochebuena, pues, a vender una docena de huevos y el pollo que habías criado tú.
Ya, claro.
Que el presupuesto estaba así estirado.
¿Y, entonces, ¿y tenían un gallo o...?
Sin gallo no se puede, ¿eh?
Ya.
Aquí una mujer sola no cría.
Ya, pero por ejemplo, aquí no... ¿Hay gallo por aquí de ahora? No le veo.
Por aquí en mi casa no le hay, ¿no?
No, no le...
Pero alguno hay por ahí. Por ahí cantan bien cerca, ¿no?
Por eso tienen...
Mejor dicho, ahí. Si vienen un poco antes, andaba yo reprendiendo a uno porque viene aquí a comer un gallo chiquitito de ahí. Pero claro, el gallo es imprescindible para criar los pollos.
Pero vamos, no hace falta que usted tuviera, sino que si alguien tenía, entonces...
Sí, también, pero normalmente sí, cada gallo, en cada gallinero haya un gallo.
Un gallo, ¿no?
Es como están bien las gallinas en condiciones para poder criar.
Pero si no la hay en nuestro, pues el vecino va a visitarla.
El vecino va a visitarlas, claro.
Hacerlas a la muerte.
Eso como la naturaleza lo manda, pues igual que las personas.
¿Y no había zorros por aquí? ¿Que se comerán las gallinas?
Sí, lo había y lo sigue habiendo.
Sí.
Eso ya te había en el gallinero un instante. Para que no se comían, la mataban a lo mejor. Y otros animales hay que son... Ahora zorras aquí, pues uno... Hace tiempo que no sé yo que se han comido gallinas. Pero en cambio hay unos bichos pequeños que andan de noche y... Si llegan a un gallinero donde hay 20 que se... Que matan en una noche.
Sí. ¿Antes comía... O sea, había zorros por aquí?
Y yo sigo viendo también.
Pero ya no se meten en...
No, hay que tener cerradito por si acaso, porque si no aquí, viene por aquí, hay muchos perros a lo mejor y no
bajan, ¿no?
Normalmente sí.
Y entonces sí, me ha dicho que hay animales que ahora se comen a las gallinas también.
Sí, son... Nosotros los llamamos tiburones esos.
Ah, ya.
Que son una cosa parecida a los bichos de caza. Esos que utilizan para cazar.
Parece.
Y no estoy dando una charla aquí.
¿A qué?
Para ver si voy a Soria o por ahí, o de Dinés. ¿Dónde está?
¿Y qué más animales tenía en las casas? ¿Conejos tenían?
También solía verlo.
No.
Animales, hombre, animales domésticos había que tener. De todo.
¿Y los conejos para qué eran?
No, pues para criarlos y para el consumo de, o venderlos también, ¿eh? Ahora mismo hay algunos también que se dedican a eso.
A vender.
Los crían y los venden, claro.
¿Y dan
los conejos? Dicen que sabiendo tratar así, pero yo no lo voy a tener nunca eso. Y, sí, ahora está mal también porque hay una enfermedad que la resuelvo por ahí. No sé cómo la llaman esa. Y la cogen esos animalitos y mueren. Aquí en el campo había muchísimos y ahora se ven poquísimos por eso, porque se mueren, yo creo, pero sí daba dinero eso.
¿Y, por ejemplo, vacas tenían?
También había que tener vacas, claro. No todas las podíamos tenerlas, pero normalmente la gente está de los pueblos eran necesarias para eso. Para ayuda de la producción, para poder vivir, porque tenías una vaca o dos o tres o y te producía un ternero, pues lo vendías para tener dinero para las demás necesidades de casa que había y eso. Y para labrar la tierra.
Se dan vacas de trabajo más bien, ¿no?
Con vacas,
¿no? No eran para leche.
No, ha habido muchos años que no había nada más que para trabajo. Pero ahora después ha habido mucha de leche también.
¿Y antes, cuando no ordeñaban nunca las vacas?
Sí, hombre, la vaca se la ordeñaba siempre, pero normalmente la producción que daban de leche de las vacas era para los terneros. Si lo sobraba, sí.
¿Y qué hacían con la leche que sobraba?
Pues para el consumo de casa, más o menos. Luego si sobraba algo, a lo mejor alguno que no la tenía, se lo compraba. Bueno, sí, si era poco. Y eso es lo que había.
¿Y qué eso hacían?
También, eso le podrían preguntar al señor que está ahí, sí, que alguna vez lo ha tenido. O a su mujer, cómo lo hacía, lo hace. Aquí en mi casa también lo ha hecho.
Pero
varias
de,
veces.
¿De leche de vaca?
O de cabra. Aquí en mi casa de cabra lo hacía.
Entonces, las vacas eran para el trabajo del campo.
Para las dos cosas, pero normalmente para el trabajo.
¿Y qué tenían? ¿Un toro en el pueblo o...?
Otra cosa igual que con la gallina, sin un toro no podía trabajar.
¿Pero qué tenían? ¿Uno en todo el pueblo o cómo era eso?
Ha habido de todo. Ha habido épocas que tenían uno para todos. Otras veces a lo mejor uno tenía cuatro o cinco y otro no tenía ninguno. O dos o tres. Eso. Estaban en la ganadería por ahí. Que se las solía reunir para cuidarlas por ahí por el campo para que comieran.
¿Y en invierno las vacas estaban en el establo o...?
Ellas tenían que salir. Y el vaquero con ellas a pasar frío y a comer. Las vacas, el vaquero no, el vaquero tenía que llevar un trozo de pan y unas aceitunas, porque no daba de sí para más.
¿No daban de comer a las vacas en el establo antes, en invierno?
Sí, las daban, sí. A las de trabajo, bueno, normalmente a todas en invierno, porque este es un terreno pobre. Y había pocos pastos, pues había que darlas a todas.
¿Y qué daban de comer a las vacas en invierno?
Pues lo mismo que le digo. Lo que producía la tierra, que eran los cereales, cebada, centeno, la ropa, sí. Sí, bueno, cuando era un artículo de lujo ya para ellas, eso. Que mucho tiempo lo persiguieron, que no se lo podía dar nada en cantidad de sobra.
No,
porque era para las personas.
Claro. ¿Y cuántas veces al día daban de comer a las vacas?
Pues normalmente dos.
Dos.
Pero luego son como las gallinas, si van al campo pues muerden todo el día.
Ya. Pero en invierno dos nada más, ¿no?
Dos veces al día.
Nada más.
Por la mañana y por la noche, sí.
¿Y de beber?
De beber todo lo que quisiera, porque había mucha agua, ojalá Dios lo hubiera ahora. En cualquier parte había agua, salían al campo y bebían. En invierno cualquier sitio había agua.
Ahora ya no hay, ¿no?
Ahora parece que se va a secar todo esto.
Sí.
¿El río qué pasa por aquí?
Pues como no llueve, corre un poquitín. Pero cuando pasen un par de meses no habrá nada, seguro, que corra.
¿Antes había más?
Había muchísimo. Aquí había una zona de muchísimo agua. Todo el año estábamos pisando agua de nieve.
¿Estaban con nieve o...?
Pisando, no todo el año. Pero a lo mejor no, cuatro o seis veces al año una buena nevadita. Y ahora no fue nada.
¿Y cuando nevaba?
Pues a pisarla. También. ¿Sabes para lo que molestaba la nieve?
¿Para?
Que tapaba los pastos y el ganado no podía comer.
Claro.
Particularmente las ovejas, que son pequeñas, pues las tapaba y se tiraba semanas enteras con la nieve que no se veía el campo, le había comida, pues entonces cuando le quedan las manos de comer. Y eso es lo que hay, niños.
La gente que no tenía vacas para...
Pues como por ejemplo yo que no las he tenido,
¿no? No tenía vacas, por ejemplo la leche, como...
De la cabra. Cuando la había, que tampoco todo el año daba leche.
La tenía que... Tenía que
había que chupar de la teta con la mano y salía leche de cabra. Y eso es lo que hay referente a las preguntas que
me hacen. Entonces tenía cabras.
Aquí en el pueblo normalmente en cada casa había una o dos cabras. Y cuando la cabra daba leche, comían para la leche. Pero cuando no la daba, había que, como ha dicho, una sopa de ajo que dedicábamos la manteca que me preguntabais antes, eso para hacer con agua y grasa de esa, hacíamos sopa de ajo.
Sopa de ajo con la manteca y...
Y luego nos comíamos el chicharrón, que es lo que me habéis preguntado antes también, detrás de las sopas. Y así vivíamos.
¿Y qué se cultiva por aquí? Y ovejas tenían.
Otra cosa yo tampoco se iba a tener nunca.
No.
Pero sí las había, muchas.
Sí.
Vamos, muchas no, pero a lo mejor había, si por ejemplo había aquí 80 vecinos, pues a lo mejor 50 de ellos tenían algunas ovejas, algunos tenían 50, otros 100, otros no llegaban a 50. Estábamos deseando que fuera un poco grande el muchacho, o el niño, como decíamos, a meterle un trozo de pan y unas aceitunas en el morral y a guardar las ovejillas por ahí.
¿Y qué tenían? ¿Cada uno sus ovejas separadas o...?
Separadas, sí, solían tener.
¿Y esquilaban las ovejas?
Pues claro, todos los años las esquilaban.
¿Y con la lana?
Pues lo mismo que con los otros productos, lo vendían. Criaban al cordero si podía ser, y luego después, todos los años que las esquilaban, pues para venderlas.
¿Y cómo esquilaban a las ovejas? ¿Venía gente de fuera o...?
De fuera solían venir. Hacían una cuadrilla que llamaban ellos, cuatro o cinco hombres, y venían y se esquilaban a tijera, que ahora lo hacen con máquinas, ya. Pero entonces a tijera venían ellos.
¿Y la lana? ¿Ustedes no usaban la lana para hilar o para colchones?
Eso ya no lo conocía. ¿Para colchones? Sí.
¿Para colchones? Sí. ¿Cómo hacían los colchones?
Bueno, pues aquí normalmente eran una clase de ovejas que tenían la lana muy larga, y de esas tenían pocas. A lo mejor había algunos que no tenían, algunos, muchos que no tenían ninguna de esa calidad, pero una oveja que tenía la churra, que la llamo, que tenía la lana muy larga, y las mismas la lavaban, bien lavadita, luego se lo separaba lo mejor posible, incluso a palos lo hacían, que también había colchoneros para hacer eso. Y se echaba una cantidad entre unas telas que llaman para dormir, ¿no? Que era bien bueno. Cuanto más tuviera mejor el colchón.
¿Y duraba mucho el colchón?
Eso duraba generaciones.
Más que los de ahora, seguramente.
No sé lo que duraban los de ahora. Ahora ya se ven tirados, algunos los han comprado. Pero la lana ya era generaciones, pues se acababa una generación y quedaba el colchón allí para la otra. Nunca me iba a quedar. Ahora ya somos muy señoritos y a lo mejor si ha habido un enfermo que ha muerto allí, pues el colchón, vamos a tirarle o a quemarle y nos compramos otro. Pero entonces no era así.
¿Qué cultivan por aquí?
Lo que usted terminó de decir, los cereales. La única producción que da. No, porque algún año que otro por ahí, a lo mejor de casualidad, pruebas una ciruela o un melocotón, pero no es. Y en cambio, por aquí, muy cerca dentro de la provincia, hay zonas que dan bastante fruta, pero aquí donde estamos ahora es una casualidad. De que un año se hiela todos los años y se estropea, no se acaba de criar.
¿Y cómo se daban antes? ¿Cómo era el trabajo del campo antes?
Pues como ya lo he dicho también, que con las yuntas, con araos que nosotros mismos los fabricábamos y los enganchábamos y labramos la tierra así, con animales.
¿Trabajaban lo mismo las mujeres que los hombres o solo?
No, aquí normalmente, hombre, cuando te ayudaban mucho en verano a recoger, pero el trabajo más fuerte, claro, y más duro invierno, pues era de los hombres en el campo con el ganado. Uno guardándolo, otro labrando las fincas con ellos. Lo sellábamos todo hasta hacer el pan, pues de que empiezas a labrar la tierra, hasta que lo siembras y se cría luego, lo ciegas, lo limpias, lo llevas al molino. Todo eso pues se pasa un año entero. Todo el año trabajamos en eso. Era lo único que trabajamos.
¿Cómo se empezaba? ¿Dando vueltas a la tierra o...?
Claro.
¿Preparando la tierra?
Preparando la tierra, trabajando. Y no era más que el producto que le sembraba, no lo que quería era sola, que quería mucho.
¿Y cuántas vueltas daban a la tierra?
Depende del tiempo que hubiera. Las innecesarias eran dos, pero si podías dar las manos, daban más. Una casa de cultivo a lo mejor sin ninguna con una sola, que por ejemplo la garroba. Pero bueno, procuramos hacerlo lo mejor posible y se necesitaba a lo mejor dos que no una. Y si podía ser según las tierras también. Porque aquí mismo hay zonas que a lo mejor te interesaba moverla tres veces mejor que no dos. Y otras daba igual. Pues en según lo veíamos.
Según, ¿no? ¿Y después de esto qué había que hacer? ¿Sembrar?
Pues sembrarlo y mimarlo mucho, claro.
¿Pero cómo sembraba?
Pues a mano.
A mano.
Pues tirado, como que lo tira. O sea, te coges un saco al hombro, yo que lo he hecho muchas veces, y sembrarlo para allá. Luego vas con los burros o con los caballos, lo que tengas, lo mueves, lo entierras, y luego el poderoso se encarga de que nazca. Igual que se encarga de venir una tormenta y después de criado, que nos ha pasado varias veces, llevárselo todo y dejarnos a barrer. Eso ya dependía de como ahora mismo lo estamos haciendo. Que estamos pidiendo que llueva y se comprende que no nos hace falta y estamos. Estamos fastidiados.
¿Y cómo se cosechaba antes? Ahora se cosecha con máquinas, ¿no? ¿Cómo podían?
Pues a mano.
¿A mano?
Sí.
¿Con guadaña, con hoz?
Con una hoz.
Con una
hoz. Igual, normalmente yo muchas veces lo he hecho yo solito, luego solo porque tenía poco, pero donde había mucho, pues cogían una cuadrilla que llamaba, que era de cuatro hombres, y lo había que segarlo, hacerlo gavilla. Vosotros sois los que sois vais a misa.
Sí, menos de lo que debiéramos.
Porque eso me lo explico muchas veces los sacerdotes en las homilías que nos dicen los días que vamos. Que la semilla, la mala, cuando sembraron cizaña, cuando sembraron cizaña el demonio, ¿querías algo?
No,
si ya no vamos, ahí me está esperando la mujer por allá, no ha querido actuar aquí. O sea, se lo cegaba, así se lo hacía haces, junto, se hace a lo mejor así de largo, según las plantas, centeno más alto, trigo más bajo, pero lo atábamos, que hacíamos también el del centeno, el centeno que os digo es así alto, pues luego después se lo sacudía al grano, se lo sacaba primeramente, se lo cogía más largo, luego se lo sacaba al grano, hacía golpes, lo sacaba. Después lo volvías a hacer un haz y lo llevabas al río a que se mojara. Y allí hacías una soga con eso, por ejemplo, para atar una haz así de grande. Y eso teníamos que llevarlo para atar el trigo y la cebada.
Eso era el centeno, ¿no?
Y el centeno lo que nos servía para, vamos, un poco, ¿no? Todo.
Ya, para atar después.
La cuerda, como si fuera una cuerda, eso
ya.
Valía de cuerda. Procurábamos de llevarlo mojado y que no se secara todo el día y con aquel atábamos. Después tenía que coger el borriquillo. Y traerlo a la era. La era era un prado, por ejemplo, como esto, llano así, y con unos trillos de madera que tenían piedras como que lo iban cortando, y hasta que se lo hacía menudo, que parecía nieve. Alguna vez cuando venían las personas de las capitales por aquí, pues lo veían, decían, y decían, ¡ay, mamá, mira, nieve, un montón de nieve! O sea que lo confundían con la paja con la nieve. Después a esperar a la providencia de Dios otra vez, a que venga aire. Entonces lo tirabas con una surquilla y a la paja se la llevaba para el aire y el grano se iba quedando de otro lado. Y después, en el caso del trigo, pues después lo traías a casa Tenías que ir a meterlo en unos sacos costales que lo llevábamos nosotros, buscar el borriquillo otra vez y a buscar el molino para que se lo moliera, para hacer la harina. Después venías y una cosa que ahí en mi casa los hay todavía, no se hace. Muy finitos, se sale la harina y se quedaban los salvados. Eso normalmente lo hacían las mujeres, pim pam, en una artesa. Déjalo, que estamos empezando.
No,
no, no, tengo la noche muy larga. Y luego va
a horno. Estoy cogiéndote ahí por los micrófonos.
Déjate tanto, iba a salir, me han dicho que Murgo, no sé dónde. Ya no nos deja continuar. Y pero si esto sale, hemos acabado ya.
Y bueno, con la paja, ¿qué hacían?
La paja para el hombre lo utilizaban y para el ganado, que era lo que comía mucho, eso. Con la paja. Anda, pues estaban decididos, ya los íbamos a sembrar, que iban a ayudar, me dicen.
¿Y dónde guardaban la paja?
Pues mira, por ejemplo, aquí se guarda mucho, en esa puerta. Ahí hay un pajar que lo llamamos, y ahí se guardaba. Cada uno tenía el suyo.
¿Y al llevar la harina al molino, había distintos tipos de harina o
no,
solo harina blanca?
La harina blanca de trigo, claro. De trigo sale la harina para el consumo humano. Lo otro es harina para cebar los animales, los cerdos, por ejemplo. Se lo comen sin moler, pero molido le gustaba más. Y se utilizaba para eso.
Entonces llevaban el trigo al molino, ¿no?
Al molino, claro.
¿Y había molino en el pueblo
o...? No, era... Hombre, anteriormente, eso no lo conocía, ¿no? Había molinos de esos de viento que hay. Habéis visto por lo menos pintados por ahí.
Sí.
Pero estos que digo eran molinos de...
¿De río o de...?
De piedra que se lo movía el agua y está en el río.
Es un trabajo de la universidad.
Sobre tradiciones de los pueblos y...
Eso me han dicho los chicos, esto. No me están
diciendo. No, esto es historia. ¿Y cómo pagaban al molinero?
Pues había dos formas de pagar. Normalmente se llevaban un tanto por ciento de lo que molían. Un tanto por ciento, por ejemplo, una cosa que no sabréis vosotros tampoco, porque no... En las universidades yo digo que si no era ahora eso. Entonces era fanega, celemín y cuartillo. Se medía la... ¿Lo he oído eso? ¿Lo he hecho alguna vez?
Sí.
¿Y...?
Sí.
Vamos, ¿no?
¿Cuántas cuartillas?
Nos suena, nos suena, pero no sabemos.
Suena lo de la fanega.
¿Cuántas cuartillas tiene? ¿Cuántas cuartillas tiene una fanega?
Uy, pues no sabemos.
Entonces no regía nada más que eso. Luego ya, vamos, yo lo he conocido ya.
Y se pagaba una parte al molinero, no se medía en eso.
Por ejemplo, yo llevaba dos fanegas, que era lo normal para hacer 18 o 20 medianas de 3 kilos, a lo mejor cada una. Y llevabas dos fanegas en un costal. Y de esas dos fanegas, pues te cobraban un celemín. Un celemín, yo ya no me acuerdo, hace muchísimos años. Un celemín. Y te lo quitaban del saco, o del costal que llamábamos, te lo quitaban y se quedaban con ellos, luego ellos lo venderían para ellos, porque ellos se vivían de eso.
Ya, claro.
De eso. Y se pagaba también con dinero, te pedían... Normalmente yo me conozco siempre que te pedían información, si querías lo pagabas a dinero. Ya tantos años han pasado, de cuando eso lo hacíamos, que yo ya no me acuerdo el dinero que se pagaba, pero pagabas a dinero. Pagabas a lo mejor 5 pesetas o 10 pesetas, o vamos, no lo sé, no tengo ni idea porque ya se me olvidó.
Y antes me ha dicho que cuando segaban hacían una cuadrilla de 4 hombres.
Sí.
¿Cómo estaba organizada esa cuadrilla?
Donde había mucho que recoger, pues 4 hombres solía hacerlo.
¿Y cómo se organizaba?
Yo he ido muchísimas veces yo solo. Solo, yo lo tenía que hacer todo, lo segaba, lo ataba.
¿Y cuando había 4, cómo se repartía el trabajo?
Pues eso normalmente lo hacían. Se marcaban surcos en la tierra y así se sembraba. Entonces salían en surcos así.
¿Lo suelto?
Esto es un circo. Así nacía el terreno este, todo de surco de este. Luego después, pues aquí nacía la semilla. Y se criaba aquí. Y este surco, le llegaba un hombre. Este otro. Pues a los tres. Los tres. Eso le llegaba que era tres hombres. Y el otro, el número 4
iba recogiendo. Iba recogiendo detrás. Iba haciendo gavillas o.
Gavillas, sí. Recogiendo, yo iba a recogerlas, pero llevo con cargo.
¿Y después las gavillas que como las amontonaban o?
Las gavillas hacían, pues haces.
Haces.
O sea, de cada 5 o 6 gavillas hacían una. Luego se iba juntando, iba poniendo allí con.
Y eso era lo que después se llevaba a la era.
Se llevaba a la era y lo que te digo que se trillaba.
Eso, ya.
Se trillaba con un trigo con piedras que tenía, para que lo cortaba y lo dejaba con menudito para que se lo llevaba al aire. Fíjate, tenía que ser menudito porque se lo llevaba al aire y el grano como pesa más se quedaba.
Ya.
Pues había que meterle una criba, activarlo, quitarle la paja que quedaba.
Me he dicho que guardaban aquí, por ejemplo, la paja. ¿Y si les hacía falta paja, compraban paja o...?
No, aquí normalmente al contrario, se vendía.
¿Se vendía?
Y se tiraba porque sobraba. Porque no sobraba el grano, pero la paja una vez sí sobraba.
¿Y para qué era? ¿Para comer el ganado? ¿Para camas también?
Para las dos cosas. Se consumía para la cama. Echar los camas que llamamos, porque estaba hombre de la cuadra ahí, y encima de ellos, y la lumbre mucho, quemamos en la lumbre muchísimo. Qué buena lumbre también.
Eso, la paja. ¿Y cómo traían la paja? ¿En carros o...?
Pues, se traían en unas redes que hacían de esparto, y con las caballerías también. O sea, eran las caballerías lo que eran dos senos, y ya no lo veis eso porque está guardado por ahí, en las cuadras hay todavía algo de eso, ¿no? Y en los carros últimamente sí, pero ¿no creéis que los carros han resistido de hace 60 años? A partir de hace 60 años ya había algún carro, pero a partir de 40, digo, de 80 no había ninguno. Aquí en este pueblo yo me recuerdo haber visto tres carros solamente. Luego después casi la mitad de ellos tenía, que también era una garantía, se aguantaba mucho con ellos. Pero que no.
Y venía, o sea, pero el carro no hacían ustedes el carro, ¿no? Compraban
no,
el carro.
El carro lo compraban las personas que se dedicaban a hacer los carros. Pero no lo hacíamos tampoco. Los arreos esos de labrar la tierra, tampoco todos, pero la mayoría sí. Los arreos para ellos los hacían, los hacíamos nosotros.
¿Y los trillos?
Y los trillos pues también. Tampoco los hacíamos nosotros todos. También había personas que se dedicaban a eso y venían vendiéndolo. Lo vendían, claro.
¿Y el carro, cómo era el carro? ¿Con ruedas de madera o...?
El carro, yo conozco dos clases de carros. Porque cuando os he dicho al principio que no he salido de aquí al pueblo, no más que cuando me llevó Franco para le he dicho San Mili, que pasamos allí una parte de la vida. Pues allí por Galicia eran todas de madera, las ruedas de los carros. Aquí eran un aro de hierro y el centro de madera. ¿Queréis ver uno?
¿Todavía conserva usted el carro?
No, yo no. Pero es que hay uno ahí.
¿Hay uno ahí? Ah, pues después lo vemos.
Hay uno muy cerca ahí, está estropeado, pero todavía tiene las ruedas y como era un carro. Ahí mismo, a la vuelta de la casa esa. Tenemos que dar la vuelta y ahí
hay un carro. Hay un carro. ¿Y quién lleva el carro? ¿Un burro, un caballo?
Normalmente dos tiene que ser.
¿Dos?
Hombre, también había carros de varas que llamaban, que llevaba solo una caballería. Pero normalmente eran dos caballerías, dos bestias, caballos o burros.
¿Dos bestias?
O vacas. Las vacas también se daban guay.
También.
Eso sí. Pero tenían que ser conducidos por dos animales. que también te digo que había de uno, de balas que llamaban, le enganchaban a... Era así, metían el burro ahí entre media y... No, pues digo burro, igual podría ser un caballo, mucho mejor un caballo, pero el burro es el que menos potencia tiene.
¿Hay caballos ahora?
Muy pocos, hay, pero algunos hay por ahí también, sí.
¿Y para qué utilizan los caballos ahora?
Pues ahora... Pues van a la plaza de toros, mira, no lo veis en la plaza de toros, ¿eh? Los caballos no lo utilizan, y los andaluces saben que no cruzan un poco con los caballos.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues normalmente por aquí el que los tiene para la producción, incluso para carne. Sí, porque también, ¿eh? Sabéis que se consume la carne de caballo, ¿no? Y tienen hembras esas, y luego cuando son grandes los potros que le llaman, pues incluso para eso lo utilizan, ¿eh? Que antes se utilizaban mucho, pues para esto de la agricultura se utilizaban mucho, porque es un ganado muy, claro, muy suelto. Y entonces avanzaban mucho, cuanto más deprisa lo hicieran, pues una papa que le mandamos, a lo mejor unos burros tardaban 2 días en hacerla y un caballo, los caballos lo hacían en un solo. Por eso lo utilizaban muchísimo. Y para labrar la tierra también. Y es lo que había.
¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Galicia entonces?
En Galicia no estuve mucho tiempo, un año más o menos. Pero para ver los carros tuve tiempo.
Vi unos cuantos, ¿no?
¿Y qué más animales tenían por aquí?
Buenas tardes.
Por ejemplo, ¿en el río pescaban o...?
En el río había, pero también no lo dejaban. Yo no he sido nunca pescador, me daba muy mala paña. Había cangrejos, había mucho.
¿Y cómo cogían los cangrejos?
A mano.
A mano.
A mano. Los fusibles por ahí iban a mano, otros tenían redes, reteles que lo llamaban, de hilo, y lo metían carne allí, se metían y luego se quedaban allí enredados. Y lo... Dicen que lo hacían así, que yo no soy de pescador, ¿no? Pero sí, así lo hacían. Y peces, ahora mismo se han secado ya los ríos, pues no tenemos ni eso tampoco.
Ahora no hay...
Y hubo años ahí que había muchos y no lo dejaban coger, había que pagar su licencia para cogerlo.
Cuando ya pescaban los cangrejos,
¿lo
hacían los cangrejos?
O sea,
¿de alguna
bueno,
forma...?
Normalmente lo hacían así, yo tampoco sé guisarlo. Y había personas que eran un medio de vivir ellos. Venían, ¿sí? los compraban, digo, los cogiendo, iban a la capital a venderlo. Bien, sí.
¿Y leña? Aquí para... Para el fuego y eso, ¿tenían, había un monte del pueblo o...?
Eso teníamos y seguimos teniendo.
Sí.
Leña de... que somos propietarios de parte de...
¿Del monte o...?
Sí.
¿Y cómo se repartían?
Pues hablarlo de lo que tiene cada uno. Así paga y así ni quema de leña. Y así lo hacíamos y lo seguimos haciendo.
¿Cómo traían la leña?
Pues antiguamente con las caballerías, con los burros, yo siempre con los burros. Hacías 3 hacecitos, los cargabas con un gran sacrificio y a caminar. Pero otro día, los días que peor hacían los dedicábamos a eso. A traer leña. Y ahora ya como tenemos burros, pues nos tenemos que valer de un señor que tiene un vehículo por ahí, un tractor.
Pero
no lo traen y así nos apañamos. Eso ya es lo moderno, no nada antiguo.
Ya. ¿Pero qué hacían? ¿Cortaban de las ramas que sobraban o...?
Claro, por ejemplo, decía, este árbol si venís un poco antes, pues tenía todas las ramas que quiero allí pasar y ya se quitó. Pues un ejemplo de lo que hacemos con la leña. Se lo limpia, se lo deja, se quita lo que nos parece y se lo deja al árbol y se trae lo que nos parece que vamos a necesitar. Y así lo hacemos.
¿Y de qué árbol era? ¿De encina, no?
De encina, normalmente
encina tiene aquí.
Sí.
¿Y cada cuánto tiempo cortaban las ramas de la encina?
Cada un año. Pero cortarlo, lo hacemos todos los años, pero luego hay encina que tiene buen suelo y a lo mejor a los 15 años puede volver, pero otras pasan 25 y no ha criado todavía lo suficiente para volver a cortar. O sea, varía. Pero bueno, tiene que pasar varios años.
Tiene que pasar aquí.
Menos de 10 años de ninguna manera, de ahí para arriba todo lo que quiera. Espero que sí, que sabes.
Entonces, sí, el pueblo sigue teniendo los montes, ¿no?
Sí. Mira, ahí las hay, encinas, ahí mismo. Ahí hay una encina, o tres pequeñas.
Y por ejemplo, ¿y qué fiestas había en este pueblo?
A ver, con Santa Claus ya, chico.
Somos muy curiosos.
Una al año, bueno.
Una al año. Que todavía
la
sigue.
La fiesta grande que decimos. Mm.
¿Cuándo es?
Tampoco es ya. Cada año es un día.
Antes, ¿antes cuándo era?
En septiembre. ¿Antes era? Ya se lo ha dicho la señora. Alrededor del 14 de septiembre.
¿Qué se hacía? ¿Que se acuerde usted?
Que... comer un poco mejor, bailar todo lo que podía. Es que le gusta el vino emborracharse un poco.
Comer
¿y
también?
¿Tenían aquí vino, viñas o...?
No, Sagasta tampoco, esto para viña no, se nos yala y no. O sea que, como os he dicho antes ya, la fruta aquí no.
¿Y entonces el vino?
Así no lo vemos. Pues no, muy lejos de aquí se cría y lo traen a vender. Y si no, al bar, a Polillo, a Ávila.
¿Y entonces siempre el 14 de septiembre era la fiesta más grande del pueblo?
Sí, era la que había, no había más.
No había otra.
Luego las religiosas, las fiestas religiosas. Quiere decir que las conocían, ¿no?
¿Y qué hacían? ¿Procesiones en las fiestas?
Claro.
¿Cuál era el patrón del pueblo?
El Santísimo Cristo de la Calzada.
¿Y tenían, y hacían procesiones?
Bueno, el patrón del pueblo es Santo Tomás.
El patrón del pueblo es Santo Tomás. Pero las fiestas las hacíamos al Santísimo Cristo.
¿Y ahí?
¿Las bodas? ¿Cómo eran las bodas antes? No sé, ¿cómo había alguna? ¿Iban los padres de la novia?
No me cago con uno de los padres.
¿Era tradición que el padre de la novia fuera el padrino?
Exactamente, sí, no lo sigue viendo.
Sí, tradición. Sí, no, pero que en otro pueblo nos han contado.
Yo hace pocos años que.
La regla general eran los padrinos del novio.
Yo hace pocos años que casé a una hija y yo fui el padrino.
Ah, sí.
Bueno, hace pocos años, hace 21 años ya, que ocurrió eso.
¿Y se hacía algún convite antes de la...?
Un banquete, claro, sí.
¿Aquí mismo en el pueblo o fuera?
Ah, sí. Ahora ya no se hace. Yo sé que lo hice aquí en el pueblo, pero yo creo que fue el último que lo hice después de...
Ah, sí.
Me parece. Yo no sé, quizá fuera otro señor ahí en mi... se casó en casa de pero ¿dónde la hizo? Ya, pero que se casó a la semana siguiente que yo. No me acuerdo si fue aquí o... Yo sí que me acuerdo, y no es poco que me acuerde de lo mío. Yo creo.
¿Y se hacían regalos los novios?
Sí, hombre, siempre percibíamos algo, regalos, aunque fuera malos y de poco valor, recibían atención como se sigue haciendo ahora. Sí. Nada más que entonces a lo mejor costaba dos reales que costaba trabajo ganarlos también.
Claro.
Y ahora queda que cuestan 2 millones, o alguno más.
Sí.
Pero siempre hubo la tradición esa, sí. Y se daba un banquete a los que invitaban la familia de los novios y la familia de los novios creo que invitaban entonces.
¿Luego tenían ya los novios una casa o tenían que quedarse en casa de
mis padres? Mira, yo estoy todavía en la casa de mis padres. No llegaba a tener casa. Eso ya, pues como ahora, según las circunstancias, la suerte de las personas, de que tengan una buena colocación, tengan en aquella época que tuvieran suerte con el ganado, y se morían los pollos y los podías vender por Nochebuena, pues te fastidiaban, no sacaba el dinero. Y eso es lo que había.
¿Y quién pagaba el banquete o el convite? ¿El padre de los padres de la novia o del novio?
Según se convenía, yo creo que lo hacía.
¿No había nada así establecido? O...
No, yo creo que no. Ah, pues de costumbres y eso, pero no colgaban, yo creo, entre los dos. Bueno.
¿Y qué regalaba el novio a la novia?
Pues te vuelvo a decir un mismo, según.
¿Según? ¿No había nada así especial?
No.
¿El traje de la novia, por ejemplo, quién hacía el traje?
Yo creo que se vestía cada uno por su cuenta, yo creo.
¿No iban a hacer el traje fuera o...?
Hombre, los trajes los tenían que hacer fuera porque es que eran personas también y se dedicaban a eso. La mayor parte de ellos sabían hacer un... Vamos, no digo la mayor parte de las mujeres entonces sabían porque cosían y se hacían ellas los vestidos. Yo aquí en mi casa me recuerdo de mi mujer no llegaba a hacer nunca nada. Pero los niños que hemos criado, los hijos, pues siempre los ha hecho ella. Y anteriormente igual. Pero una cosa que fuera ya, por ejemplo, un vestido para eso, que querían que fuera un poco más visto, pues tenían que... Personas que se dedicaban a ello, y como se dedicaban a ello, pues sabían más, eran igual, pero... La práctica hacía la cosa esa.
Entonces la mujer se hacía fuera el traje de...
Sí, solía hacerse.
¿Y el hombre?
Y el hombre pues igual, o le comprabas hecho.
¿Y usted se acuerda cómo era su traje?
No. No, no sé decir cómo era, que no se llama la charla que supiera, ¿no?
¿Era blanco o era negro?
Normalmente no era blanco.
¿Blanco?
Sí, podía. Era un poco más caro.
Era negro.
El de la mía yo creo que era negro.
No, la mayoría.
Oscuro.
¿Tenían escuelas?
Aquí hubo muchos niños.
¿Sí?
No había una escuela, llegó a haber dos.
Ah, dos.
De uno de niños se tenía porque eran muchísimos para todos, para un profesor.
Pobre profesor.
A ver, el profesor a lo mejor tenía 50. Uy, sería un poco, 25 de cada clase. Y ahora hay 5. Este es de ellos de un pueblo de Orina.
O sea que ahora tienen escuela aquí.
Sí, hay que escuela, ¿no?
¿Y el profesor vive aquí?
No.
¿Tiene casa? ¿No tiene casa?
Sí, las tenía. Aquí había casa para cura, para el veterinario.
¿Porque tenían cura en el pueblo entonces?
Sí, claro, y está en la vida, aquí cura vivía todos los domingos.
Pero antes vivía aquí el cura, ¿no?
Sí. Vivía el cura. Es decir, había herrero que vivía aquí, herrador. Yo creo que es un herrador. ¿Sí?
No, ¿el herrador para qué era? Para...
Para poner zapatos a las caballerías, ¿verdad?
No. Y ya no queda claro.
Eso no, aquí no. No queda nada. Había de todo. Llegó el médico, practicante, y ahora pues no hay nada de todo.
¿Y ahora si hace falta el médico?
Pues dos veces a la semana viene aquí a visitar a los enfermos que haya.
¿Y si no, llaman ustedes al médico?
Sí, llaman. Vienen a urgencia, ¿no? Sí, no, al médico, que viene normalmente. Pero antes había eso.
Antes entonces había más cosas en el pueblo.
Todo eso había.
¿Y antes agua, por ejemplo? ¿El agua?
El agua pues había que ir a purirlo ahí, a purirlo a la carretera. Antiguamente, que hay un... Todavía hecho algo de agua. Si queréis beber todavía puede, tiene un poco.
¿Y había que ir siempre a
purirlo? Echaba el recipiente de barro, cántaro que llaman, pues el agua todavía, ¿no? Las mujeres a lavar al río, a helarse allí, que casi se morían de frío. Han hecho ustedes, o vosotros mejor dicho, a tropezar con gente que precisamente aquí en mi casa lo ha habido. Eso lo conozco. Lo conozco en vida de mis padres desde que me conozco. Creo que también la peste se ha llevado y no queda ninguna. Se ha muerto todo. No me ve de casualidad desde aquí. Allí a orilla de las encinas, esa más para la parte de abajo. Las tenía. Pero siempre he oído contar de mis abuelos que tenían en otro pueblo por debajo. Tenían bastantes, vamos, bastantes, vamos, de 40 o 50 corchos que llamaban entonces. Y de ahí los trajeron mis padres.
¿Y utilizaban la miel para consumo propio o para...?
Claro, la verdad, como era poco lo que teníamos, pues para consumirlo. O podíamos vender algo, poco, eso poco, porque era poco.
Claro.
Entonces daban muy poca miel. Como lo hacían entonces, como lo hacían, porque yo lo he hecho.
Ya que estamos.
Eso había que verlo. Bueno, que por los chavos, aquí quería por ello que era algo peligroso.
Ah, sí, claro.
Porque era para ellas aquello. Y te mordían hasta ponerte la cara si te dejaban.
No llevaban nada.
Hombre, tenías que taparte, si no, yo no podía ir.
Claro.
Tenías que llevar una careta. Y bueno, guantes. Bueno, no, porque entonces los guantes eran malos. Uh-huh. Incluso unos calcetines viejos, a lo mejor me los he puesto alguna vez. De esos fuertes. Y los tenías que sacar y los traías en unos barreñones, o sea, no, los recipientes, con un cubo que digamos, ¿no? Y después eso venía envuelto con la cera, porque es que primeramente hacen la cera y luego para hacer hacen como vasitos. ¿Lo habéis visto dibujados? Por lo menos sí, ¿no?
Sí, dibujados,
bueno.
Sí. Así en directo nunca.
Lo hacen así, en vasitos, y ellos sabrán cómo lo hacen, porque no sabe nadie cómo lo hace.
No se lo puede encantar a nadie.
No se lo puede encantar a nadie porque no. No se lo dejan de hacer. He oído yo por la historia que quisieron hacerlos una casa, digámoslo así, un corcho que damos nosotros, hacerlo de cristal para verlas cómo lo hacían. Y entonces lo primero que hicieron fue embarrarle. Con barro, llevaban barro, lo mismo que llevan los productos de la... Y llevan los productos de las plantas, de las flores.
Sí.
Lo mismo que llevan los productos, llevaban la miel. Vamos, eso yo no lo he visto, ¿eh? Porque dije que es cosa, lo voy a hablar a mi familia. Llevaban tierra y lo embarraban para que no se viera. Cuando tenían embarrado, ya empezaban a fabricar la cera, que es lo primero que hace, y un panel que llamaba, y en el panel pues hacen la miel. Entonces había que sacarlo todo, la cera y la miel. Teníamos un cesto, ¿sabéis lo que es un cesto? De mimbre, muy tupidito, cuanto más tupidito mejor, y echabas allí la miel y la cera en el cesto envuelta. Eso está a lo antiguo, que yo de lo moderno como lo hacen ahora no se nombrará.
Sí, bueno.
Eso es como yo lo he hecho. Uh-huh. Y lo ponías en el cesto, encima de un barreñón, o sea, de un cubo ancho, encima de un palo, y cogías con un no sé llame eso de oye, así lo diré. Un cazo, no, eso de machar. Ayúdame tú. Una cuchara de hierro, exactamente. Y lo machabas y entonces se deshace. Se deshace la cera y la miel, como es más que se desliza, pues iba lisando para abajo y se quedaba en el cesto la cera. Y la miel caía al barreño. Y dice que de allí se lo cogía y lo guardaba luego ya en puchero o de barro o de lo que tuviera. De barro normalmente más que eso, en latas de zinc. Más que queréis todavía.
¿Y las abejas estaban siempre en el mismo sitio o...?
Las abejas tienen que, si es como la historia dice, tienen que volar a cientos de kilómetros.
Sí. O sea, tienen que moverse, ¿no? Dicen, no pueden estar siempre...
Dicen que sin la flor del olivo no pueden hacer miel. Digo, del romero. Que tienen que ir a por ella. Eso no es lo que sea.
¿Y por aquí romero?
Yo creo que no está muy lejos el romero de aquí. Pero aquí en el término... ni por aquí estos términos, no. Pero yo creo que dentro de la provincia de romero. Aquí lo traían antiguamente, romero, para darlo el día de... ya ese, ¿cómo se llama? De Ramos. Pues siempre traían romero. Creo que se quería poner en la Sierra de Ávila. Pero luego quedaba la cera en el cesto. Ponías una buena lumbre. Y lo echabas allí todo. Entonces la cera se hacía líquido y se salía del cesto. Y allí solo quedaba los desperdicios de la mierda que tenían, si tenía algo de mierda. Abejas solía tener, porque muchas morían en la maniobra esa. Se pegaban y no se podían deshacer, y los animaluchos se morían ahí. Y de allí luego, pues lo apartaban, ponían un cacharro con agua y allí caía la cera. Y con agua estaba fría, pues se iba cuajando y se quedaba hecho una tosta, como un panecillo, más que de cera. No, eso no era para comer. Eso era para lucir a los santos, que nos hacían favores. Era virgen, que llaman. Que se utilizó para muchas cosas. Después de la guerra lo utilizamos para alumbrarnos, porque no había con qué. La cera. Aquí en mi casa no la había. Pues incluso yo, que era un niño, pues cogía lo que calentaba la lumbre, calentaba así un cacho de cera y le hacía así en la mano, lo hice muchas veces. Por ejemplo, esto es un cacho de cera. Le hacía así, le hacía delgadito, como cuando hacían las mujeres empanadillas. Y entonces metía un hilo, le ponía redondo, hacía así. Y ya tenía una. Y yo dije, voy a ver. La ponía así y ya tenía para alumbrarme ahí en la cocina.
Ah, sí. Qué rápido, ¿no?
Eso va a servir, sí. Era que servía para eso. Para hacer en la iglesia se utilizaba mucho. Sí, para alumbrar a eso, sí, que ponían una luz a los difuntos, los años y eso. Lo utilizaban para eso. Así que mire si tenía provecho la
cera.
No, desde luego.
Sí.
La cera y la miel.
La cera y la miel.
Si hubiera sabido las abejas, que se aprovechaba también
de todo. Pero no se dejaban los animales. No. Una alfombra sola.
Una
casa sola. Si había 10 o 12 que teníamos ahí nosotros, pues terminó por haber una sola. Y un buen día voy yo allí y dijo, aquí no hay. No hay ninguna alfombra ya. Pero estaba a tope de miel. En Milenita.
Pero no había abejas, ¿eh?
Pero que se habían muerto, según dicen, se han muerto por ahí volando. Porque se solían morder y se morían allí en la casa, digámoslo así, y las veían muertas de allí fuera. Pero esta estaba la miel divina. Una miel limpita que no me gustó verla. Y en cambio salió el muerto y la habían dejado.
Y nadie ha vuelto a tener abejas.
Dicen que las. Bien, lo sigue habiendo, yo no sé de qué hablarán. Enjambres hay, pero alguna, porque sí que suben por ahí alguna.
O sea, que debe haber alguien del pueblo.
Alguien, uno en el pueblo.
Ah, en el pueblo.
O sea, están ellas solas.
En el pueblo no llegó a tenerlas. Antes sí las hubo, pero en la época que mi padre las tuvo, y yo no hubo nada más que eso. Pero antes sí creo que las había más gente. No las tenía. Pero yo no sé cómo sabrán. O sea, que dicen que han muerto por ahí, que no han acudido a casa. Y esas habían estado trabajando toda la primavera y verano, y en cambio luego se murieron y lo cogí yo, hablaba con ellos todavía en casa seguramente.
¿Y había que cuidar mucho las abejas o no?
Nosotros las cuidábamos un poco, pero sí que no merecía la pena cuidar las abejas.
No había que hacer nada especial.
Mi padre intentó darles de comer algo de cereales, pero que no. Yo creo que no lo logró de beneficiarlas. Lo que sí comían, si se lo echaba, era azúcar. Sí, el azúcar sí no lo tiraba, pero le echabas a las ropas que decían que si alguno lo hacía no, y lo que hacían era sacarlo de su casa, digamos.
O sea, que no querían, ¿no?
Pero el azúcar sí que, según ellos, lo chupaban, eso no lo rechazaban, pero no se lo podía dar. Pues había que hacerlas todos los años una limpieza también. Esto es una casa, ¿sí? Un ejemplo. Esto es una casa, un alfombre que llamaba. La metían aquí. Y entonces era.
¿El que metía ahí?
El alfombre. El alfombre que solían venir solas de por ahí, a lo mejor. Que se criaban en otros sitios y esa, y a nosotros se nos iban. Y si ibas tras de ellas, lograbas traerlas, ¿no?
¿Y cómo?
La metía allí.
¿Y cómo conseguían traerlas?
Pues arrimando allí la casa y haciendo ruido.
Ah, claro.
Así se metía. Y algunas estaban, otras se iban. Y como sigue diciendo, pues por ejemplo, este es la casa de las colmenas. la metía aquí. Y él la llenaba. Ellos la llenan a tope. Si tienen tiempo y tienen flores, la llenan a tope. De miel. Y entonces son tres producciones. Ponías aquí una cruz de madera y aquí otra. Y ese quedaban una, dos y tres proporciones. Que todas eran para ellas, las tenía buena idea. Pero nosotros íbamos y las que estábamos la primera. Esa es la primera para nosotros. Y la dejamos la otra. Y venía el invierno y como no tenían que comer allí, que era por lo que lo hacían, pues a lo mejor se comían la primera parte. Toda. Tenía buen tiempo el invierno, que no era muy malo, pues la otra parte la dejaba, los sobraba. Y de ahí salía la cría. Ahí, esa parte era la cría, porque el otro, la primera se la habíamos quitado, y la segunda se la habían tenido que comer, para mantenerse, y la quedaba esa. Si era muy malo, tenía que comer las tres, y entonces no criaban, no podían criar. Y se comían la cera. Digo al revés, la miel. Y la cera quedaba allí, se ponía fea. Y aquella había que quitarse. Cuando llegaba precisamente ahora el mes de marzo, mi padre iba a pescarse y yo lo hice también alguna vez, pues había que quitarse. Pues además, aquí lo barré, limpiar aquella parte, para que hicieran. Para que hicieran en la primavera y el verano, aquello otra vez para
ver.
Y es lo que hacíamos con él.
Ya estaba bien, ¿no?
Así que ya.
Y entonces eso, para, me estaba explicando, para conseguir que las abejas fueran al sitio y que se quedaran allí, ¿cómo hacían eso?
Lo difícil era conseguir que entraran en esto que estoy diciendo, que entraran aquí en la casa. Luego entonces aquí te cogías esto con ellas y las llevabas donde quisieras.
¿Y cómo conseguían que entraran?
Pues ya te digo, pues poniéndolas así al pie de ellas. Y yo siempre lo hacía simplemente con una piedra, con tocar así encima de él. Empezaban a salir. Las habéis visto juntas así, bueno.
Sí, vi una vez como una nube de abejas.
No, eso no.
No.
Esas llegan a un sitio, esa nube de abejas.
Sí, eso.
Llegan a un sitio y se pegan, y después van así en un sitio. Por ejemplo, aquí esta pared.
Igual que si fuera la cabeza de una persona, pegas todas una de
las. Del tamaño de la cabeza, como has dicho, señor. Las hay de más. De más y de menos, porque depende, como os he dicho antes, de la cantidad de eso que las haya quedado para criar. Si les ha quedado mucho, pues en lugar de salir, voy a ponerte de ejemplo 500, que son poquísimas, ¿no? Pues a lo mejor, si tienen mucho, te salen 600, pero esas van todas en una masa, unida.
Y entonces, cuando está...
Eso que tú viste, y que hemos visto, pues es un ejemplo, pero llega un día, o cuando ya les parece, pues se posan en un sitio, allí a lo mejor están dos o tres días. Y llegan a un monte que la encina tiene huecos y así hay varias veces que las encuentras, se meten allí y allí viven, ¿ya?
Entonces hay que ir con...
Si vas a la encina que tiene el hueco, pues allí las tienes para toda la vida, hasta que se mueren. Por viajar o por lo que sea, por enfermedades o eso. Pero si las metes en un sitio que lo puedes coger, bueno, ahora mismo, no has visto que tienen, o ha ido a decir que tienen por ahí enjambres y las van trasladando. Todos los años, pues esas tienen, las llevan así, encerradas. Pero esto que es algo antiguo, lo que yo conozco, pues incluso mi padre fue a kilómetros a poner un enjambre, que a lo mejor que le avisaban. Que fulano le llamaba que en tal sitio hay un enjambre. Y cogía como una caballería, un burro que lo que tenía, la metía en un saco y la traía ahí, que era donde las teníamos reunidas. Y algunas se iban y no estaban conformes y iban. Otras se quedaban, la mayoría se quedaban. Pero la forma de que entraran era así. Las dabas.
¿Dar golpes dónde? ¿Dónde estaban ellas?
En la casa
que usted ponía.
La casa tenía que tener hueco para que pudieran entrar por aquí.
Hueco, tenían un huequecito para que entraran por abajo.
Y entonces al dar golpes en la casa,
ellas se pensaban a espacientar. Y una cosa que lo dicen que yo no lo llegaba a ver. Bueno, alguna vez yo creo que sí. En cambio los zánganos se veían muy bien, pero la reina, que la reina, así para decir, está verla yo no la llevaba ahí. Y mira que las he cogido varias veces. Mm. Pero se veía que desfilaban. Mm. Y detrás de las... Entraban, primero entraba una, luego entraban cinco o seis, mm. y pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta que se metían todas. Mm, mm, mm. Y se quedaban allí, o sea, su casa era aquella.
Ya, ya. Y ya entonces se podía traer.
Y con ella, porque la cogía. Mm. Aquí de ahí a la pared de la torre. Mm. Ahí se acusaban, anda, que no cogió los hambre de mis padres de ahí. Se iban de ahí, como nadie los quitaba, mm. ahí nadie les quitaba la miel, mm. pues entonces criaban.
Pero no.
Y cuando se marchaban, pues se quedaban en otro tejado más bajo por ahí. Y de ahí las cogían y las llevaban. Pues allá, pero digo, a kilómetros, ahí, ¿no?
A buscar.
Sí, a buscar el día por ellas. Mm-hmm. Y las metían en un sitio donde no se pudieran salir. Mm. En un saco. Mm. Las echaban al bosque y las traían. Mm-hmm. Y ahora, antes que no las trasladan. Aquí todos los años te las traen.
¿Traen de aquí?
Todos los años de ahí. Las traen de ahí. Como otra clase.
¿Y no es peligroso cuando van...?
Como otra clase de ganado.
¿No es peligroso?
Esa no conoce nada. Esa muerde y carne. Hay que ir tapado siempre cuando se va a eso. Con careta.
Bueno, ¿y hacían el pan en las casas?
Es que normalmente, pues como te he dicho antes, había personas que se dedicaban a eso. Y cocían entre tres o cuatro, uno de tres, cocían pasto.
¿Pero no tenía cada uno horno en su casa?
Había muchos hornos, muchas casas que las tenían. Más antiguo yo creo que toda la casa otra, pero lo que yo he conocido ya no.
No, ahora había...
Pero cocían en una familia que se dedicaba a eso y cocía para varias. Para tres o cuatro, mm. o cinco, pero...
Pero no había cada uno con suyo.
Luego ya vino la norma moderna, vino un señor ahí, se instaló una panadería, lo hacía ahí para, no para este pueblo, sino para estos de alrededor. Sí, lo cocía ahí y era el que nos servía de él. Uh-huh. Pero más antiguo sí, había casi todas las casas tenían los dos. Las antiguas, casi todas.
¿Te acuerdas uh-huh. de cómo sabía entonces el pan? ¿Que sabía diferente ahora?
Aquello era pan, esto no, era, no sé yo qué será.
Por eso digo.
Aquello era pan.
Esto
sabe. Y lo veíamos nosotros, como se contaba antes ya, nosotros lo sembrábamos, mm. lo cultivábamos, lo llevábamos a moler. Luego después, al final eso, hacerlo. Uh-huh. Hacíamos.
Hablando de...
Hablando de abejas.
A lo mejor no lo ves esa, pero muy parecida, sí, que es a una abeja.
Entonces antiguamente sí hacían el pan y sabía mejor, ¿no? Claro, como ustedes llevaban el cereal, sí, la harina, todo.
Era. Aquello sabíamos que era pan de trigo, a toda la ley pan de trigo. Era extraordinario. Mm.
Y duraba más, ¿verdad? Más tiempo, bueno, ¿o no?
Estaba bueno siempre aquello. Si llevaba mucho tiempo, a lo mejor se ponía mucho también, ¿verdad?
Claro.
Pero ya procuraban, como os estoy diciendo, que en el verano, claro, en el verano. Pero si no en los inviernos... Pues aunque fueran 15 días o 3 semanas, pues no pasaba nada. Claro. Todo el pan bueno.
Mm. Con ahora.
Una mediana que llamábamos nosotros, que era de 3 o 4 kilos. Mm. Así, grande. Mm. Bueno, la otra también sabrada, ¿eh? Mm. Una mediana así. Uh-huh. En piezas hechas. Y era solo lo que se diga mm.
bueno.
De harina de trigo.
Pues ya nada, lo último ya. me ha dicho que el cerdo criaban al cerdo en casa.
Sí. Mm. Y si no lo comprabas pequeño, mm. pequeño, mm. de 3 o 4 kilos, mm. o 5 como mucho. Mm.
¿Y de...
Había quien tenía una cerda y criaba a lo mejor y se la vendía a Fulano Lucas, a Mateo o al otro, mm. y él no la tenía, no tenía sitio para tenerla, no le interesaba, mm-hmm. pero normalmente. Se criaban el pueblo, sí.
¿Y cómo mataban al cerdo?
No, pues ya os lo he dicho también.
Ya, pero ¿con un gancho, con un cuchillo? Ah, o...
Con un cuchillo.
No, aquí no mataban con gancho.
Con el gancho no es para matarlo, el gancho es para sujetarlo.
Para cogerlo.
Para cogerlo.
Hmm. ¿Y era un cuchillo especial o...?
No, un cuchillo grande, eso. Grande no iba a ser un cuchillo pequeño, un cuchillo a lo mejor es así de fuerte. Mm-hmm. Para, se le metía por por el pecho que alcanzara bastante porque salía la sangre. Y así lo seguirán haciendo, digo yo ahora.
Un poco sí que donde hagan
matar.
Muchísimo nos comemos, así que alguien nos tiene que matar.
Sí, sí, pero que según los pueblos que hemos ido viendo, cada vez se hace menos matanza.
Claro, aquí en todas las casas se hacía la matanza. Si había, si ha habido algunas veces 70, 80 casas abiertas, pues en algunos sitios mataban uno solo, en otros a lo mejor mataban dos o incluso tres. Algunas había que no mataban ninguno tampoco, porque no lograba decir el presupuesto, no se interesaba por lo que fuera. Pero normalmente la carne que se consumía de cerdo se mataba aquí. ¿Y de dónde he dicho que sois vosotros? ¿De dónde venís?
De Madrid.
De Madrid.
¿Cuándo vais a dar un reportaje?
Un reportaje.
Saldrá en un trabajito, ¿verdad?
Sí.
¿Eh? Es un trabajo para una profesora nuestra, o sea que...
No he visto...
Que no sale.
No he visto en la televisión, eso ya es popular. De ver cómo se hacen las matanzas en los pueblos.
Sí.
Sí, hago...
Bueno, pues ahí lo veis bien, eso.
Ya, pero es que también interesa cómo es en cada pueblo, que a lo mejor es diferente o...
Normalmente, yo en casa de un hijo mío en Madrid, pues he visto 2 años que lo ha hecho aquí. Trajo la cámara y lo hizo y se ve exactamente. Y claro, se ve todo lo que hablas unos con otros aquí, lo que es la matanza.
Claro.
Bueno, está, pero está cogiendo un cinta, pues ya...
Está cogiendo, como esto va a ser, claro.
Claro.
Está cogiendo, pues...
Claro.
Entonces, a contar el hombre viejo.
Después de que lo han escrito, luego la cinta lo oye.
¿Y nos puede decir cómo se llama?
Sí, no tengo inconveniente.
¿Y cuántos años tiene?
73. ¿Todo eso necesitáis?
Sí.
Piden.
Claro, para que se vea que no nos lo hemos inventado.
Que no lo hemos inventado.
Claro. Y veo que perros tienen muchos por esos pueblos, ¿no?
Y por aquí también hay muchos perros. Aquí en mi puerta no hay ninguno porque no me gusta.
No. ¿Pero los tienen para algo o...?
Más bien como para distracción o para compañía. O... Algunos cazadores hay, hombre, eso los hace falta. Hay 2 o 3 ganaderos que también los hace falta un perro. O varios perros.
Pues muchas gracias.
Pues hace unos años, vamos, ya hace bastantes años, decía mi primo lo que había visto a lo que llamábamos nosotros, en Calicanto, con las ovejas. Y lo había visto en Madrid en un reportaje. Y se lo habían sacado también y
no
lo
tienen.
Y lo ven en un reportaje. Es igual esto.
Creo que siempre
hacen
lo mismo cuando vamos por los sitios.
Hace años que estaba yo trabajando, como os he dicho que he trabajado la tierra, ahí mismo, donde estaban las colmenas. Justamente en el hueco ese que veis, que se ve entre las dos casas, ahí estaba yo con una yunta de burro. Cuando empezaron a venir los extranjeros, pues aquí en los pueblos entonces no cazábamos allí. Todos cazábamos con las barcas, y llamábamos. Que consistía en unas cubiertas de los coches, cubiertas pequeñas, las cortabas a medida, las hacías un roto,
o
con correa nos las poníamos, y así era como nos cazábamos. Yo muchos años, más años me cazaba así que no con botas, ni zapatos. Y cuando empezaron a venir los extranjeros por ahí, pues estaba yo ahí haciendo eso. Y como os he dicho, ahí los surcos suben. Pues los surcos hacían alto y los surcos bajo. Entonces desde la carretera me hicieron la fotografía, me sacaron a mí, de seguro con la yunta, con los burros. Pero querían llevarse el calzado también. Y yo me di cuenta y no quise decir, pues decía que no me entendían. Hasta que os pedía que me propinaran, que me dieran algo, porque si no, no había nada que hacer. Y yo no sacaba los pies de bajo. Debajo del surco, no se me veía, se me veía todo menos los pies. Y ellos si subían al surco ahí, decían... que no, pues no lo consiguieron. No creo que lo consiguieron, pero se lo querían, porque eso llamaba muchísimo la atención también.
Claro,
las barcas, ¿sí? A lo mejor no se veían ya nada más.
Sí, claro.
Por aquí, que hace muy pocos años que hemos dejado de gastarla. Y en lugar de... tuvo mucho tiempo que había un hombre contratado y no la guardaba, todos los días iba al campo con ella.
Sí.
Pero luego, aquello, como se ha ido perdiendo, pues teníamos que ir, si la queríamos tener, guardarla nosotros. Y entonces un día ese señor con ella, otro día iba yo, otro el otro. Y un día de esos que estaba yo guardando las cabras, pues se presentaron unos extranjeros. Me hicieron que si me decían una fotografía.
Muy mal.
Digo, bueno, no importa, no la hagan ustedes.
Sí.
Y me dijeron, digo, pero con... aquí con mis cabras al lado.
Que estará...
Por cierto, tuvimos mala suerte. Luego tuvimos la desgracia de que cayó una chispa eléctrica aquí,
vaya,
en casa.
Sí.
Y estaban detrás de un cuadro, y suerte que no mató a mi mujer, que cayó muy cerquita.
Uy.
Pero ahí prendió fuego y se quemaron.
Vaya, hombre.
La fotografía esa. Bueno, pues como sigo diciendo, los pedí que me mandaran una. Y me la mandaron.
¿Ah, sí? Mira, sí,
la he tenido conservada, ya digo por eso, porque se ha quemado y no ha estado ahí todavía.
Se la mandamos nosotros también.
Que para que la pongan en un cuadro.
¿Os podéis volver acá? Porque como está esto así, no sale.
Ah, bueno, pues muévete un poco para allá. ¿Se mueve un poco para acá?
No, ahí va,
no, si no,
como está
un
el...
poco más para acá.
Sí, sí, sí.
Ahora ya, como ahora miedo, si no.
No, aquí mismo, acérquese.
Mire, se siente aquí.
Ya está.
Bueno, ya...
Con gafas que no lo llevo nunca, nada más que ahora.
Es que además, si no se pone gafas, creo que aquí los ojos... Parece fotógrafo profesional.
Sí. Es que Nacho es el fotógrafo. ¿Eh?
¿A la sombra?
Y lo hacemos allí porque a lo mejor no sale con el sol.
¿Por qué?
Nacho...
No, yo creo que sí que sale.
Sí que sale. Es que está todo el día haciendo fotos, ¿eh?
Pues ya sabes que
a lo mejor sale un poco clara, pero mientras se nos vea la cara, ¿verdad?
Ya.
Muy bien. Pues nada, de todas sus partes. Pues bueno, muchísimas gracias por...
Muchas gracias.
Perder el tiempo con nosotros un rato.
Los trabajos que tenemos que hacer ahora, como nos pagan ya... O sea, por estar parados nos pagan.
Ojalá hubiera sido siempre así, ¿verdad?
Eso no puede ser, hay que trabajar. No,
hombre, ya. Pero bueno, está bien. Hemos aprendido mucho. Vamos aprendiendo mucho de la gente que vive en los pueblos.
Pues a mí también me gusta que me den...
No, ahora ya no vamos a ningún
lugar. Que me den las explicaciones así de...
No,
de las personas mayores, de cómo era la vida antes, porque era... Yo cuento de lo que he vivido, pero los anteriores no lo cuentan igual.
Claro.
¿Iréis
a dormir a
Madrid
todos los días?
No, no,
no queda.
Esta noche hemos dormido en Segovia. Y el día anterior, en Valladolid, ¿no? Sí, en Valladolid.
¿Y es para un colegio?
Para la universidad.
Para la universidad.
Sí. Que ya además es un trabajo que lleva bastantes años. Lo que pasa es que vamos por varios sitios de España. Y ahora tocabas.
¿Vais a ver el carro o no?
Ah, sí, es verdad.
Aquí la vuelta.
Vamos a verla.
Vuelta,
¿sí? Venga.
Pues que no se cañera, ese está el esqueleto ya, nada más.
Bueno, nos lo imaginamos.
Bueno, ¿verdad?